Soliloquio.
Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. Peter Pan es un personaje inventado por el escocés James Matthew Barrie para una obra teatral estrenada en Londres a principios del siglo XX. En la novela, Peter Pan tiene una personalidad inmadura, egocéntrica, egoísta y hasta cruel, ya que vive, como sabemos, sin responsabilidades y también con mucho miedo a crecer. Actualmente Peter Pan ha pasado de la ficción a la realidad, o al menos es lo que dicen algunos psicólogos y psicólogas. Y pues, para no raspar a nadie, mejor les voy a contar mi caso. Como parte de la demanda de pensión alimenticia que en su momento vivimos, me realizaron un peritaje psicológico al igual que a mis infantes y a la mamá de ellos. El objetivo, como podrán imaginarse, pues fue evidentemente determinar mi estabilidad mental y emocional para poder convivir con mis herederos, como yo lo digo a manera de broma. ¿Les cuento cuál fue la conclusión de ese peritaje? Pues que tengo actitudes infantiloides, así lo dice el documento. La verdad es que no me molestó mucho poder leerlo, inclusive hay quien me hizo ver que por eso es que me llevo tan bien con mis hijos, pero a la par vinieron evidentemente señalamientos de mi exesposa en ese entorno de enojo que teníamos en ese momento por la demanda, y ella pues me decía que no me hacía suficientemente cargo de los hijos, de las hijas, de mi falta de responsabilidad, de que soy inmaduro, etcétera, 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 y muchos más etcétera. Y la verdad es que como no le daba demasiada importancia a esos señalamientos, pues de repente alguien me dijo que tenía que hablar en este espacio de un síndrome llamado Peter Pan, el síndrome que describe a aquellos hombres a los que les asusta crecer. Y entonces pues sí me cayó la pedrada. Me comencé a preguntar si estoy todavía del lado de los chavorrucos, como me consideran pues mis hijas, mi hijo, o ya de plano me fui hasta el extremo de ser un Peter Pan. Y si ustedes están en el mismo supuesto que yo, pues entonces los invito a que escuchen la charla que tuvimos con la psicóloga Giovanna Hernández, quien nos ayudó a entender más qué es el síndrome de Peter Pan, cómo identificarlo y qué hacer en caso de que sospechemos de que nos han atrapado en la tierra de nunca jamás. ¿Quieren saber qué es esto? Pues vamos para allá.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajándonos.
Ya nos encontramos con Giovanna Hernández, ella es psicóloga, psicoterapeuta, con perspectiva de género y un chorro de cosas más. Gio, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, muy bien, gracias. Muy bien, muy bien.
Oye, me da gusto. Te buscamos porque queremos platicar sobre este tema del síndrome de Peter Pan. Si bien no es algo nuevo y es algo que todo mundo conocemos o hemos escuchado hablar de él, de repente, pues la verdad es que luego de las pandemias y los confinamientos y de pérdida o de home office y todo esto, no sé qué tanto se ha movido. Y entonces esa es la curiosidad. Lo primero que quisiera preguntarte o pedirte es que nos recuerdes o que nos informes a quienes no sabemos qué es, pues justamente esto. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan, por favor?
Bueno, pues el síndrome de Peter Pan, pues se puede decir que es un arquetipo del niño porque habla a los adultos. Hablando en hombres, les cuesta trabajo madurar, hacerse responsables de su vida adulta, de pues responsabilizarse con una pareja estable. Entonces, bueno, la persona tiende a ser prácticamente inmadura e irresponsable porque no puede armar un objetivo o un proyecto de vida. Entonces, pues esa es que se ha movido durante la pandemia, pues no. Este síndrome tiene muchísimos años y de hecho pues se hace en la psicología popular desde una persona, un psicólogo que escribe en 1983 un libro que habla justamente del síndrome, así como tal, síndrome de Peter Pan, y así se reconoce. Pero el síndrome de Peter Pan aún no está metido como tal en el DSM-4 como alguna enfermedad, como algún trastorno mental. Pues nada más en psicología se reconoce como esta incapacidad de hacerse responsable, y tiene que ver con un rasgo de personalidad en los hombres.
Ok, ahora, ese síndrome de Peter Pan es prácticamente exclusivo de los hombres. No hay posibilidad de que entre por ahí alguna mujer dentro de...
Este es otro síndrome. Pero hablando de Peter Pan,
okay,
es en hombres. Específicamente hombres. Para que no nos metamos en otras características, ¿no?
Sí, ahorita para no meternos en pleitos. Ok, a ver, ahora, hasta dónde... Tú me corregirás, hasta donde yo he podido medio investigar un poquito, te refieres al libro que se llama así, como tú lo mencionabas, ¿no? El síndrome de Peter Pan, del hombre que nunca crece, de Dan Kiley, Kali o algo por el estilo.
Ajá.
Y hasta donde medio leí, este síndrome de Peter Pan puede estar, o se enfoca, o puede afectar, digamos, cuatro como... rasgos de la personalidad, o hay cuatro tipos de síndrome de Peter Pan o algo por el estilo. Pero si quieres, para no enredarnos en esto, me gustaría, pues, más bien que me platicas como o que podamos detallar un poco sobre, pues, qué es lo que afecta. Porque, bueno, si a mí me dicen, pues, es un cuate que le cuesta trabajo madurar, pues a lo mejor diría, ah, qué padre, porque así puede convivir más con sus hijos, pero supongo que tendrá muchas desventajas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que justo, o sea, la persona que tiene alguna infancia, porque vamos a hablar de que hay un problema con la parte de la infancia, donde él se queda atorado. Si lo viéramos de manera biopositiva, no está tan mal irnos a reconocer que tenemos un niño interno. Pero cuando ya sale constantemente ese niño interno y dejas de responsabilizarte con tu vida adulta, entonces ahí es cuando tenemos un problema. Porque no está mal que salga ese niño interno. ¿Estás de acuerdo? Porque disfrutas, como lo dijiste tú,
claro,
ahorita.
De acuerdo.
Pues disfrutas con tus hijos, juegas, subes, bajas. Está padrísimo. Sin embargo, cuando ese niño interno ni siquiera te has hecho responsable y consciente que está aquí y ahora en tu presente, y entonces no te responsabilizas. Porque ni siquiera sería que tú juegas con tus hijos, ni siquiera, más bien tienes hijos y ni siquiera eres responsable para jugar con tus hijos. Entonces, he ahí el problema, ¿no? O sea, qué bueno que lo sigas consciente. Oye, qué bien, o sea, tengo esta parte donde soy muy infantil, o tengo estas características y puedo utilizarlas a mi favor. No, es que ni siquiera eres consciente de que está eso ahí presente, porque no te responsabilizas ni siquiera de que tienes una familia o tienes hijos, ¿no? Entonces, una de las características de esta parte de tener síndrome es que, pues, la gente generalmente tiene vacíos existenciales, pero vacíos que están desde la infancia. Entonces, no hay manera de cómo llenarlos, porque no eres ni siquiera consciente. Tampoco eres consciente, no te das cuenta que no puedes establecer estos objetivos que se llama proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, cuando eres adulto, pues dices, bueno, no me queda de otra más que hacer un proyecto de vida y saber a dónde voy y qué quiero trabajar, o qué quiero estudiar. Y sigues avanzando en tu vida y pues llegas a los 40 y dices, bueno, pues te das cuenta que la vida adulta es súper difícil y que hay que aprenderla a vivir de manera responsable y también a disfrutarla. O sea, disfrutar el aquí y el ahora y el presente. Sin embargo, cuando tienes esta situación de este síndrome, pues obviamente no eres responsable de esa madurez y quisieras estar constantemente en el pasado. Entonces estás en ese pasado de esa infancia en la cual viviste. Y habría que ver si estás en terapia, que ese sería un muy buen tema para que asistas a terapia, identificar qué es lo que te tiene atorado en esa infancia o qué te atoró en esa infancia para poder resolverlo y vivir aquí y ahora, en este aquí y ahora, de una manera más responsable, ¿no?
Bueno, me queda claro que quien ya lo identificó, pues evidentemente buscará, o lo ideal sería que buscara, pues, ayuda, ¿no? Y acudir a terapia, como lo dices yo, pero yo me iría un poco más atrás. O sea, ¿cómo me doy cuenta de que tengo un síndrome de Peter Pan y no nada más que tengo, por ejemplo, actitudes infantiloides, o no nada más que me siento chavorruco? Porque es el otro tema, ¿no? O sea, que está como muy ahora de boga el chavorruco y ese tipo de cosas. Pero bueno, hay un límite. ¿Cuándo estamos ya, o cuándo podemos detectar o suponer que tenemos este síndrome de Peter Pan?
Claro, puedes identificarlo porque hay altibajos emocionales. Ajá, esto es, no hay una capacidad de hacer una autorregulación, por ejemplo, de tus emociones. Igual y puedes enojarte, explotar, ¿no? ¿Qué hace un niño, por ejemplo, a 5 años, cuando hace no le das algo?
Un berrinche.
Exacto. Entonces sí vemos adultos haciendo berrinches, ¿no? O sea, imagínate. Claro, esa es una característica, ¿no? Y no quiere decir que porque tú tienes esa característica ya tienes el síndrome de Peter Pan, se conjuntan varias cosas, ¿no? Inseguridad y falta de amor hacia ti mismo, que es este trabajo de autoestima que hay que hacer, ¿no? Que no te sientes satisfecho, insatisfecho con lo que haces. No estás contento con lo que tú haces, ni con lo que tú eres. Esa es otra característica, ¿no? Este carácter impulsivo que culpa todo el tiempo a los demás, ¿cierto? ¿Cómo es un niño? O hasta un adolescente.
Yo no fui, sí, claro.
Es que es tu culpa, papá. No fue por mí, fue por ti. ¿Cómo es que se te quedó el coche en tal lugar? Pues porque tú no le pusiste gasolina. ¿Me explico? Ese comportamiento de culpar a los demás es muy característico en este síndrome. Ajá, de no hacerse responsable de las acciones que tú tienes. Es pues esa incapacidad de asumir las responsabilidades que conlleva la vida de un adulto. Ajá. Esta inmadurez generalizada que pues no te permite precisamente tener una relación estable ni con una pareja, ni con amigos. Ajá, ¿por qué? Porque no te responsabilizas, ¿cierto o no? En esta parte de ser adultos, tener una amistad, simplemente de amistad, te conlleva ser responsable con tus amigos, ¿no? De, oye, ¿qué onda? Nos vemos a las 5 de la tarde, igual y pues no, ya llegó 2 horas después, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con esa responsabilidad de adulto. Yo creo que estas características te pueden decir que tienes ese síndrome o estar viviendo constantemente en el pasado. Eso a mí me dice muchísimo. En el discurso de las personas de vivir en el pasado, de cuando era niño, y es que cuando yo estaba niño o era adolescente, ¿no? Yo vivía de esta manera. Entonces, yo creo que también eso nos dice mucho que estás en este síndrome.
Ok, oye, hace rato tocabas algo bien interesante, que es el asunto de temas no resueltos de la infancia. Uh-huh. Híjole, la verdad es que a mí cuando me dices eso, pues yo me espanto, porque en las películas, en las series, temas no resueltos de la infancia derivan pues siempre en cosas como de secuestros y homicidios y cosas así, pero entiendo que aquí no es tan grave. Pero sí quisiera que pudieras aclarar un poco más de qué son temas no resueltos de la infancia, porque pues todos venimos cargando maletas y hay maletas pues que sencillamente no podemos dejar atrás, y que tampoco esté mal que las estemos cargando, son experiencias, pero bueno, en algún momento pasarán a hacer algo no tan positivo o negativo, para decirlo de manera clara, y que podría impulsar este síndrome de Peter Pan. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son asuntos que deberíamos cuidar? Y sobre todo, ahora que estamos adultos y que tenemos hijos, ¿cuáles son esos asuntos que deberíamos cuidar, no dejarlo a nuestros hijos, para que no tengan justamente el mismo problema?
Claro, yo creo que es precisamente cuando tenemos hijos, es ayudarle a este hijo a hacerse responsable, ¿no? O sea, tiene 4 años y por supuesto que puede recoger su platito donde come, ¿no? O sea, o poner el mantel. Y hay veces que todo le hacemos a los hijos. No le damos estas responsabilidades porque pensamos que es muy pequeñito. O le hacemos todo, ¿no? O sea, te dejaron tarea y entonces yo te la hago. Y tenemos esta mamá que resuelve constantemente todo al hijo, ¿no? Y además porque eres hombre, por eso te digo, ¿no? Pues es que eres hombre o mujer, de todas formas puedes levantar tu recámara y hacerla, lavar tu ropa, ajá. Entonces, que estos hijos asuman su responsabilidad de acuerdo a su edad. No está mal dejarlos ser responsables, ¿sí? Sin embargo, si yo le doy a estos hijos, pues obviamente no hay esa responsabilidad y tampoco se crean estas ganas de querer hacer y tener proyectos, ¿no? Si me resuelven todo o me dan todo, pues dime tú qué quieres hacer, quedarte en casa de tus papás, ¿no? Llegan los 30 y no quieres salirte de la casa de tus papás porque estás muy a gusto y además te dan todo, aún en los 30, ¿no? Si posiblemente trabaje, sin embargo, tal vez no aporta nada en la casa. Ajá. Entonces, bueno, llega a los 30, 35, qué a gusto seguir en casa de mis papás. Entonces, lo que hacemos los papás es querer hacer hijos independientes, individuales, que salgan a la vida y que se hagan responsables de sí mismos, ¿no? A los 19 años ya pueden empezar a hacer cosas, entre ellos, entre trabajar, entre estudiar, entre hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Esa parte de cosas no resueltas es que desde pequeños los papás no los dejamos a estos hijos que resuelvan sus propias situaciones aún pequeñitos. Mamá, me quitó el juguete fulanito. Ah, déjame, voy y se lo quito yo. Ni siquiera le dices, ve, resuélvelo tú. Yo desde aquí te veo. Ve, tú resuélvelo y yo te veo. ¿Sí o no van las mamás y platican con las mamás del otro niño y te agarras con la mamá del otro niño para resolverle el problema a tu hijo, ¿no? Entonces, claro. Sí, efectivamente son cosas tan pequeñitas, no precisamente pues un secuestro, que puede ser, ¿eh? Hay cosas, pueden ser situaciones como desde una infancia que puede ser relativamente feliz, como una infancia que no, tampoco fue tan agradable. Ajá, entonces una por resolver cosas del pasado, porque si no viviste bien o feliz, ahí están esos vacíos. Ajá, que quieres ir resolviendo y te quedas ahí en esa parte. O la otra, que puede ser que tuviste una infancia tranquila, agradable, vamos a verlo así, pero esta mamá no te dejó resolver y te quedas en un estado de fantasía, mucha fantasía. ¿Qué hay, eh? Eso es súper, hoy, aquí y ahora en esta época, eso hacemos muchos papás, ¿no? Les damos y les damos y entonces no los dejamos crecer. Y crecer mentalmente.
Ah, bueno, durísimo. Supongo que todos tendremos a un amigo o amiga de quien, o compañero de trabajo, compañera de trabajo, que sospechemos que pueda tener compañero de trabajo, que sospechemos que pueda tener este síndrome. Y yo no sé, está este dicho de pues no ayudes a quien no te pide ayuda porque nada más vas a ser un reguero. Pero... No, entonces, más allá que de preguntarte cómo ayudamos a alguien de quien suponemos tiene un síndrome de Peter Pan, quisiera más bien interiorizarlo. Si, ya nos dijiste, la alternativa es ir a terapia, evidentemente, pero me gustaría que nos espantaras un poquito. A ver, si yo soy renuente, si creo tener síndrome de Peter Pan y soy renuente a tomar ayuda, ¿en qué puede acabar esto? Porque yo me estoy imaginando yo un escenario súper fatalista en donde no puedas mantener no solamente una amistad, sino un trabajo, donde no puedas mantener una relación, pero eso no sé si además pueda derivar en actitudes ya de otro tipo, que avancen hacia, no sé, cuestiones psicóticas o de vicios, no sé.
Sí, claro, puede ser de vicios, por supuesto. O sea, claro que sí, puedes tener, por la falta de vacíos emocionales, obviamente, independientemente si tienes un síndrome de Peter Pan, pues puedes adquirir algún, para llenar vicios, para llenar vacíos, algún vicio como el alcohol o las drogas, ¿no? Entonces, por supuesto que este síndrome puede caer en esta situación, ¿no? En llenar esto. Pero evidentemente pues pasan los años y a lo mejor no se dio cuenta, como tú dices, y pues que tiene algún problema con esta personalidad que ha ido formando, pues obviamente empieza a mantenerse en una dinámica de mucha soledad. Ajá. Y de soledad, y al final se va agarrando de gente porque son dependientes emocionales, ¿no? Me agarro de aquí, de alguna relación de pareja. Sin embargo, estoy y obviamente voy a tener a alguien que sea como tipo mamá para que me vaya resolviendo todo lo que yo no puedo resolver como adulto responsable. Entonces me relaciono con una persona, una mujer, pues que tenga estas características perfectas de ser una mujer que cuidadora, protectora, amorosa, aparentemente, porque pues te cuido porque estás pequeñito y pues obviamente. Y como es dependiente emocional, pues obviamente ahí está, ¿no? Se acomoda la relación. Sin embargo, bueno, la otra persona puede cansarse de esta dinámica donde caminas y pues estás arrastrando a este hombre, lo vas jalando. Porque pues no se puede hacer responsable como tal, ¿no? Es un hombre miedoso, ajá, que bueno, todos los seres humanos podemos caer en la parte de miedos, ¿eh? Y sí o no, los adultos, aunque tengamos miedos, pues nos atrevemos aún con miedos a hacer las cosas, sí, porque claro, esa es parte de la vida adulta. Sin embargo, ellos no, esa incapacidad de no poder hacer y me quedo, ¿no? Es más, hay quienes igual puedan quedarse en sus casas y no salir. Por ahí conocí a alguien que así era. Tuve un paciente así donde no salía y ya estaba en la parte de pues, poder terminar la universidad y no quería salir. Y dependía, o sea, muy bien de sus papás. Y sus papás pues lo podían tener ahí. Pero bueno, de ahí vas generando otras cosas, ¿no? Entonces sí es importante que... pues que hagas esta, si por ahí te diste cuenta que hay algunos rasgos, pues que los puedas trabajar, porque es algo que si lo haces consciente, por supuesto puedes trabajarlo en terapia. Y hoy me da mucho gusto que hay más hombres que están asistiendo a terapia. Eso sí, después de la pandemia puedo ver que hay más hombres en terapia, que antes no tenía tantos hombres en terapia, ¿eh? O sea, un poquito ahí empieza a ver a la par y eso es muy, muy bueno. Para mí me da mucho gusto tener hombres y mujeres en terapia que estén encargados de resolver alguna situación de tu infancia o del aquí y a la hora de lo que estés viviendo, ¿no?
Coloquio. Como nos decía Gio, el síndrome de Peter Pan no es un término formal dentro de la psicología, pero sí que es bastante aceptado entre los profesionales y las profesionales de esa rama, luego de la publicación del libro The Peter Pan Syndrome, Man Who Have Never Grown Up. O sea, el síndrome de Peter Pan, el hombre que nunca quiso crecer o nunca creció, el autor es Dan Kiley. En ese libro, además de las características que todos vemos en el personaje popularizado por Disney, se habla además del narcisismo y hasta de anarquía, de manera indirecta. Así que seguramente es interesante poder determinar para los expertos y expertas si alguien tiene o no este llamado síndrome de Peter Pan. Espero que este episodio te haya dado luz al respecto. Nuevamente millones de gracias a la doctora Giovanna Hernández. Puedes ponerte en contacto con ella por Facebook, es Giovanna Hernández Jacobo. En Instagram la encuentras como Giovanna-Jacobo. O bien, si tienes curiosidad hasta de entrar a una terapia, su teléfono es 55-5506-0628. Recuerda que nuestras cuentas en redes sociales están disponibles por si tienes algún comentario sobre este episodio o algún tema que quieres que toquemos en este espacio. Nos encuentras como Audiocentro Podcast y a mí me encuentras como Daniel Rosas 3.0. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Noemí Castillo Baltasar, editado por Juan Bernardo Cantú, bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y de Luisa Cantú. Conducción, su servidor Daniel Rosas. Y pues ya me voy volando al país de nunca jamás. Chao.
Audiocentro.